que España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística.
Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres este año?
No es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis.
Si no he comido almendras por si acaso.
¡Venda dorada!
Señor Gabilondo.
¡Hey!
¡Hey! No, Marta, tú no.
¡Órale!
Marta, tú no juegas. La posibilidad de tener que tomar decisiones en cuanto a la supresión de la actividad programada.
Tú no, tú sí.
¡Hala, hala! ¡Qué energía para arrancar semana aquí en Todo por la Radio! Tengo una sorpresa.
A ver, ¡Hala!
¡Me gusta la
sorpresa! Tony Martínez de momento no se puede conectar.
¡Toma ya!
¡Me cacho!
Bueno, pues, total, cosas bonitas.
Buena sorpresa esa.
Oye, sí,
buena,
cuidado, buena. Vamos a ver, dentro de unos años, cuando se estudie cómo se ha hecho radio durante estos meses,
sí,
habrá tesis doctorales,
sí,
¿eh?
Sí.
Y con buenas notas, porque se están haciendo auténticos milagros.
Total.
Gracias a las personas que están en la técnica, a los medios, claro, materiales y tal. Y ahora mismo Tony no se puede conectar.
Bueno,
pero,
bueno, que grite mucho.
Otro día será.
No, está Iñaki de la Torre.
Sí.
Intuyo que está Marta del Vado.
A ver. Hello.
Ahora.
Yeah.
Está Sheila Blanco, que nos cantará.
Hola,
nos cantará.
Hombre,
está claro. Lucía Taboada.
Hola.
Está el mundo, tú de hola.
Hola.
Y están especialistas secundarios.
Sí, buenas tardes.
Yo creo que por antigüedad deberíais empezar vosotros.
Sí, en serio.
Venga, va.
Ahí va el marrón.
Mientras esperamos a que Tony vuelva.
Gracias por llamarnos viejo.
Veteranía, experiencia.
Bueno, pues.
Empaque, solvencia.
Pues vamos a empezar dando la bienvenida al otoño. Todos juntos. ¡Hola, otoño!
¡Hola, qué tal!
Pero no
¡adiós, verano!
Todavía, ¿no?
¡Qué rima!
Bueno, adiós, ya adiós, queda. ¿Cuándo entra el otoño? Ya, ¿no?
No, mañana.
Bueno,
mañana.
Sí.
Para mí,
pero
eso
bueno,
ya.
Igual, eso,
bueno,
eso.
En Estados Unidos ya está, ¿verdad?
Sí,
ya estáis en invierno ya prácticamente, ¿no?
Por lo menos, de 2021.
Pues esto es un otoño que pinta chungo, ¿no? Pinta como un concurso de Iturriaga, ¿sabes? Es desconcertante, es inquietante y con un final incierto. O sea que, así que queremos que nos llame la gente para decirnos cómo afrontan este oscuro otoño. Y ya tenemos a un oyente al teléfono que quiere comentarnos pues su historia. Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuál es su nombre?
Estoy aquí sustituyendo a Tony, ¿no? Un orgullo.
Sí, enhorabuena.
Bueno.
¿Cuál es su nombre sustituto de Tony?
Me llamo Luclas.
¿Cómo?
Luclas. Llamo de aquí de Miranda de Ebro.
Llamas desde aquí, Miranda del Ebro. Muy bien, muy bonito. Luclas. Bueno, este otoño, ¿cómo lo ves ahora que empieza, por lo visto, mañana?
¿Ah, es mañana?
Sí.
Hostia, pensaba que era hoy. Bueno, pues yo lo siento, pero lo veo bastante mal, ¿no? Madre. El otoño ya de por sí es una estación triste, y yo me calculo que este lo va a ser más.
Yeah.
Y de hecho os quería pedir un favorcito.
Ya le hemos dicho que se centrara en dar su opinión.
No, no,
pedir favores,
no,
pero
espera,
bueno.
Espera. Normalmente en la radio queréis dar siempre un tono amistoso, bueno, animoso,
¿sí?
Alegre incluso, pero yo creo que a veces la audiencia también necesita un poquito de blues.
Un poquito de blues.
De melancolía.
Ah, vale, eso a Iñaki le gusta. Un poquito de blues,
la verdad,
¿no?
Que sí.
Yo soy un tío triste, Iñaki, pero mi mejor virtud es que yo soy capaz de entristecer a los demás.
O sea, contagias la tristeza.
Uy, total. Así que si me permitís, me ponemos una musiquita triste, que
bueno,
es para
claro, ambientar. Claro, con musiquita triste,
vale,
también,
ponme,
sí.
A ver, ponme. Ahí estamos.
Así cualquiera, macho.
Bien.
A ver.
Voy a tratar de contagiar esta tristeza a vosotros. Por ejemplo, Tony Martínez.
Al ausente.
Otra temporada con la misma mierda. Toda la mañana escuchando cortes políticos, declaraciones absurdas. Total, ¿para qué? Para no poder conectarse. ¡Qué vida, Tony! ¡Qué vida!
¡Tócate los huevos!
¿Y luego quién valora tu trabajo, Tony?
Nadie.
Ni te conectan. Ya te digo.
Nadie.
En fin.
¿Alguien valora?
¿Qué?
¿Tú qué me dices? ¿Cómo lo ves?
El otoño.
Te ha tocado a ti, Carla, te ha tocado a ti.
El otoño.
Escucha, una estrella del periodismo como tú, Carla, pero metido de pleno en la rutina, ¿no? Podríamos decir. Cada día abrir la ventana, cada día asomarse la ventana, cada día cerrar la ventana, siempre lo mismo. Escucha, Carla, con lo deportista que eras tú, ¿eh?
Escucha.
Tú eras muy deportista y ahora qué. No puede echar ni una carrera para coger el autobús. El paso de los años, Carla. Qué tristeza, Dios. Sí. Qué tristeza.
Estos son los momentos.
Ahí me has dado. Ahí me has dado. Sí.
Son momentos, audiencia, audiencia.
Son los momentos de radio más triste en mucho tiempo. Nos estás cortando mucho el rollo porque hemos empezado muy arriba, tío.
La audiencia lo agradece. La audiencia me quería referir yo ahora. Sí. En su mayoría, la audiencia.
Cuidado.
Yo creo que son gente triste, ¿no?
Pero
sin,
bueno.
Sin futuro alguno. Escucha en la radio como ese gato viejo que espera que venga a buscar la parca.
¡Ostras, Luclas! Vale ya, por favor. Vale,
Iñaki, dejamos... Iñaki, Iñaki, ¿tú
a
qué?
Ver, a ver.
¿Con la guitarrita? ¿Cuántos años llevas ya con la guitarrita?
Pues me parece que he hecho 30 ahora, fíjate.
Luchando ahí para hacerte un hueco en la escena musical internacional. Y luego has tenido que ver como grupos como Maná, Maná, o sea, Maná. Millones en el banco, Maná.
No, Frank Sinatra, no, Maná.
Millones en el banco. Claro. Tú ahí, cadena ser.
Podría dar más nombres, ¿eh?
Madre mía.
Hay muchos más nombres.
Oye, vas a entristecer a toda la cadena ser.
¿Qué? El pique en el ojo ahí. Dios mío, el de la América.
La Marta, pobre Marta.
Y ahí Sheila tocando un piano desafinado ahí encima de la moqueta sucia. Me cago. Cadena Ser, Cadena Ser, en general, tanto año informando a la gente, entreteniéndola, estando slow, ¿y ahora qué? Sale el TikTok y os pasa la mano por la cara. Corren nuevos tiempos, Cadena Ser, la radio ha muerto, bajad persiana.
Bueno, bueno. Uf, ha sido.
Oye.
Ha sido muy. Luclas, nos has dejado bastante chof, tío. Ha sido demasiado intenso, tío. Vamos a...
Pues yo me quedo encantadísimo. Yo me quedo... A mí, oye, hay que ver lo que alegra joder en la vida a los demás, ¿eh?
Sí, sí.
Ya lo decía Freud y Mourinho.
Sí. Oye, si tú has disfrutado, eso es lo importante. Tú lo has pasado bien, ¿no?
Yo he disfrutado muchísimo. Venga, animarse, joder.
Gracias, Luclas. Un fuerte aplauso para Luclas.
Mira si nos animamos.
Sí.
Que ya podemos saludar a Tony Martínez.
Hombre,
súper triste, súper triste.
Tony Martínez.
Toma, Luclas, toma.
Luclas, ya está aquí, Luclas, Tony.
Sí, sí, pero ya te han fastidiado el día. Eso no lo recuperas.
Bueno, o la semana. Depende de la falta de ánimo que tenga uno. Y no está fácil, porque se está poniendo la cosa retorcida. Pero hay motivo para el optimismo, hay motivo para el optimismo. ¡Atención, todos! El presidente del gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid se han reunido y ante un mar de banderas. Una de España, una de Madrid, una de España, una de Madrid, una de España, una de Madrid. Porque como todo el mundo sabe, el virus no sabe de banderas. Y aprovechando que no sabe, le ponemos al virus 300 banderas para desconcertarle. Una de España, una de Madrid, una de España, una de Madrid. El virus estaba loco, pensando maldición. Yo que precisamente no entiendo de territorios. Y el de la trompeta seguía tocando.
¿Qué está haciendo ese idiota?
Bueno, ha sido una escenografía propia de una conferencia de paz para Oriente Próximo.
Sí.
Pero bueno, en resumen, que han decidido trabajar juntos, como la canción de Paloma San Basilio, juntos, unidos los dos, luchando contra la pandemia.
¡Qué redoble, madre mía!
A la voluntad del gobierno de ayudar, de colaborar, de apoyar.
Te quiero mucho. Siempre.
Hace falta ayudar a nuestras policías locales con ese refuerzo que tan amablemente el gobierno de España nos ofrece.
Eres un mago diferente.
No de valorar, no de enjuiciar, no de evaluar, sino de apoyar, colaborar y ayudar.
Leer a medias el periódico.
Con Madrid sabe lo que tiene que hacer, pero le faltan recursos.
Juntos en el autobús.
En definitiva, para traer a los madrileños y a las madrileñas el apoyo, el respaldo y la ayuda del conjunto de la ciudadanía española.
¡Cuidamos! Un, dos, un día entre dos, parece mucho más que un día. Juntos.
Unidos los dos, luchamos contra la pandemia. De una manera un poco aparatosa, porque... se va a crear un grupo de trabajo sustentado en dos estructuras.
No le he entendido.
Bueno, esto es lo que han dicho. Básicamente que habrá reuniones de cargos del gobierno de Madrid con cargos del gobierno de España. Madrid es la única autonomía que se ve en esta situación.
¿Pero cómo puedes decir tú eso con la pluma que tienes?
Bueno, que tendrá que ver. Sea porque Madrid tiene un color especial, como defiende su presidenta, con esas disertaciones que hace sobre Madrid es España, España es Madrid, Madrid es diferente porque es libre y tiene horarios para comprar en las tiendas, no como en el resto de... Pero es igual. Sea por eso, porque sus gobernantes se han visto envueltos en un caos en la última semana, pero Madrid es la única autonomía que tendrá este grupo de trabajo conjunto con el gobierno y hay un acuerdo muy importante que está pasando más desapercibido. Este grupo de trabajo tendrá un portavoz científico. En efecto, podría ser un delfín, porque no va a ser fácil que se pongan de acuerdo en un ser humano científico. ¿Por qué es significativo el portavoz científico? Porque hasta ahora las medidas en Madrid las explicaban los políticos con frases como esta.
En la lucha frente a esta pandemia, los ciudadanos van a poder elegir, vais a poder elegir qué ser. ¿Si virus o vacuna?
Claro, la impresión es que ya había mucha gente en Madrid a punto de gritar...
¡Por favor, piedad! ¡Os lo suplico!
Que igual ese es el plan secreto de Bill Gates. Volvernos locos hasta que nos rindamos y supliquemos... ¡Queremos un chis!
Cuando se encuentre la vacuna con un chis a cada uno de nosotros...
Ese podría ser el tema. ¡Esclavos de Satanás!
¡Esclavos y servidores de Satanás!
Que bueno, si son esclavos, lo normal es que sean servidores. Yo esto, mal negocio, haría Satanás... con esclavos que no fueran servidores, diría, soy Satanás, pero no gilipollas, quiero esclavos que sean servidores, las dos cosas.
Venga, tuitería.
Tuitería, vamos allá. Venga, empezamos las tuiterías con Pablo Álvarez, que define a los dos tipos de personas que hay en el mundo.
Admiro a las personas que en 30 minutos se levantan, desayunan y se duchan. Yo necesito 30 minutos solo para saber quién soy y dónde estoy.
Hay que reconocer que tiene mucha razón Manuel de Barcelona en esto.
Que el coronavirus ha acabado con las reuniones de vecinos no lo decís. Solo nos quejamos de lo malo, ¿eh?
Ojo a este tuit de Van, porque explica muchas cosas.
Un año de Brad Pitt son 7 años de personas.
Vamos ahora con H. H es una chica que sabe interpretar las señales que ve.
Acabo de ver a un tío con barba y mascarilla y me ha recordado que tengo que depilarme las ingles. Es así, esas cosas se hacen.
Sí, sí. Y acabamos las tuiterías con este estupendo tuit de Don Chalecos.
Mi gimnasio está lleno de gilipollas. Son espejos, señor.
El mundo tuitería está por ahí, ¿no? Antes han saludado, yo creo.
Sí, creo que sí. Sí.
Pues venga, vamos.
Aquí estamos. Ángel Gabilondo celebra que al fin alguien del PSOE se digne a sentarse frente a Díaz Ayuso para llegar a acuerdos.
Parece que Sánchez ha vuelto ya de sus vacaciones, a ver si se nota, insiste.
Díaz Ayuso estrena el nuevo grupo COVID compartiendo un bulo sobre el 5G y las vacunas.
Hostias, pero si esto es cierto es gravísimo, ha contestado Sánchez.
Al actor de Pinocho le crece la nariz después de asegurar en una entrevista que la película es buena.
Ha sido un gusto trabajar con un guión tan bueno, ha dicho mientras le sacaba un ojo al entrevistador con la nariz.
La web de Idealista añade la pestaña Ocupar a las de Comprar, Alquilar y Compartir.
La aplicación mandará alertas cuando el propietario abandone la casa.
La nueva programación de Telecinco consistirá en un único grito que durará 12 horas.
Los espectadores lamentan que los anuncios estén a un volumen aún más alto que el propio grito.
Una pareja se compra una segunda cama para poder poner todos sus cojines.
Llevaban semanas durmiendo en el sofá porque no sabían dónde recolocar los cojines si los quitaban de la cama.
Se niega a escupir el trozo de entrecot con el que se está atragantando porque el plato cuesta 20 euros.
Mi vida no vale tanto como este entrecot de vaca vieja, se dice en sus últimos minutos de vida.
El Teatro Real se disculpa por haber cedido sus butacas a gente pobre.
Se compromete a desinfectarlas inmediatamente.
Asumen que su relación no es lo suficientemente estable como para comprar una caja de 24 preservativos.
No me quiero atar a nadie adquiriendo 24 condones.
Trabajar gratis de voluntario será una asignatura de la carrera de medicina.
La asignatura enseñará técnicas para alimentarse robando la comida de los pacientes en los hospitales.
¿Por qué eres tan feliz?
Pues no sé. Me habré desdoblado.
Lo mejor es que le sigamos la corriente y llamemos a una ambulancia.
Ay, qué disgusto.
Soy un paquete inhumano.
Por eso se llama COVID-19, porque es coronavirus diciembre 19. Este virus estaba desde diciembre 19.
Tú sí.
Bueno, nadie es perfecto.
Vais a poder elegir qué ser, qué ser, qué ser. Si virus o vacuna.
¿Y si esta tarde sale un toro retorcido?
Ya hace tiempo que llevamos tardes de toro retorcido. En realidad, todo el 2020... está un poco retorcido. Es un 2020 que no está saliendo limpio. Llevamos por septiembre, llegando octubre, no hay muchas señales de que podamos decir en algún día, ¡ah, el 2020! ¡Que el año sí que fue bueno! Dentro de todo, en Madrid se estaba llegando a un clima social y político un poco peliagudo. Lo de ayer en el Teatro Real, con el público de las localidades baratas protestando porque no había distancia de seguridad, que las butacas caras sí que había. Ahí con gritos de seguridad y alguno de las butacas caras gritando hacia arriba: ¡borregos, que sois unos borregos! ¡Borregos! Si hay algo muy importante para controlar una pandemia, es el comportamiento de todos nosotros. Distancia, mascarilla, lavarse las manos, todo eso es importante. Pero si los ciudadanos no confían en las medidas que proponen los gobernantes, la cosa se pone complicada. ¿Qué pasó la semana pasada? Que el responsable científico del control de la pandemia, el doctor Antonio Zapatero, habló de confinamiento selectivo.
Dar un paso más, una medida más drástica, si se quiere considerar así, confinamiento selectivo de las zonas con más incidencia.
Y se abrió una crisis en el gobierno por una razón que ha explicado esta mañana el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz, que lo explica con meridiana claridad. Es que no se puede decir la palabra confinamiento.
La clave es la palabra confinamiento, ¿no? Que parece que es una palabra que no hay que utilizar.
No. No hay que utilizar. Bueno. Se puede hacer, se puede pensar, pero no se puede decir.
¿Entendéis lo que es eso? Si entendéis, vale, pero si no entendéis...
Estamos a 21 de septiembre, ¿no? Desde el gobierno de España se viene advirtiendo desde el día 1 de septiembre.
En Madrid estamos ahora en esa batalla. Hay que conseguir controlarlo. Pero sí que tenemos la inquietud de que Madrid es una zona muy densamente poblada, como lo era Barcelona, y por lo tanto la situación en Madrid con el intercambio de viajeros constante que hay en Madrid de todas partes de España, pues genera inquietud.
Genera inquietud. Esto fue lo que dijo Fernando Simón el 1 de septiembre y respondió así Pablo Casado.
¿Qué credibilidad tiene? O sea, es que es insólito.
¿Os acordáis que lo pusimos aquí? Que dijimos, oye, sí, un poco. Torrente aquí Pablo Casado.
¡Chereta! ¡Chereta!
¿Credibilidad tiene? ¿Credibilidad? Lo que dijo Fernando Simón fue: nos preocupa Madrid, como antes Barcelona, porque son ciudades grandes con mucha movilidad. Respuesta de Isabel Díaz Ayuso.
Sufrimos una constante campaña de desprestigio.
Lo que decía Simón era esto.
Seguimos teniendo un incremento de transmisión. Y eso no nos puede dejar dormir tranquilos, al menos a nosotros.
Respuesta de Ayuso.
Yo lo que veo sobre todo es que hay una campaña despiadada contra la Comunidad de Madrid.
Bueno, todo este baile político parece que ha terminado hoy. Y nuestra esperanza es ver quién será el portavoz científico, si es que finalmente no es un delfín. Porque siempre, siempre y en cualquier circunstancia hay que confiar en la ciencia, que permite hacer cosas tan asombrosas como volar en la cama, como nos cuenta Nerea Rostegui.
¿Ah? Uy, qué bueno.
Un hombre vuela en parapente tumbado en una cama. Ha sucedido en Turquía. Se trata de Hasan Kaval, un parapentista que también es youtuber y comparte sus aventuras por el aire. Esta vez de una forma muy diferente. Hasan voló sobre una cama, lo que podríamos decir una siesta de altura. Se lanzó desde una montaña. se lanzó desde una montaña al sur de Turquía y sobrevoló la ciudad de Alania. Y no le faltó de nada en el viaje. Mesita de noche, lámpara, un peluche de un gato, marco de fotos, antifaz y también, para ese momento en el que él iba dormido, necesitó un despertador. Que sonó al de unos 15 minutos de vuelo para avisarle que debía aterrizar. Y así lo hizo en la playa de la localidad. Lo cierto es que este no es el primer vídeo que sube de esta forma. Tiene uno que es haciendo parapente en un sofá. Lo publicó el 2 de julio y tiene ya más de 3 millones y medio de visitas.
Estamos sumados, ¿eh?
Qué fricazo.
A ver lo que dura.
Habla por él, ¿eh?
Vamos, Lucía Taboada, ¿qué pasa?
Pues este fin de semana en Twitter ha habido bastante polémica porque un usuario publicó...
¡En Twitter!
En Twitter, qué cosas. Un usuario publicó varias fotos poniendo a prueba el sesgo de Twitter, lo que ellos llaman la red neuronal. Mm. ¿Qué es esto? Pues es un algoritmo que recorta automáticamente las vistas previas de las fotos y ya cuando quiclas sobre la foto la ves completa. Es decir, es lo que te aparece en un tuit en miniatura. Pues este usuario llamado Bascule subió varias fotos en las que salía una persona negra y una blanca. Por ejemplo, probó con el senador Mitch McConnell y Barack Obama y en todos los ejemplos la persona que salía en la vista previa era la blanca, en este caso McConnell. Los usuarios también descubrieron que el algoritmo de vista previa elegía personajes de dibujos animados blancos por encima de los negros. Por ejemplo, varios hicieron la prueba poniendo una foto de Lenny y de Carl de los Simpsons.
¡Odio la nueva clave! Como si no tuviera suficientes cosas que recordar, Lenny es el blanco, Carl es el negro.
Pues Twitter muestra siempre a Lenny y no a Carl en la imagen en miniatura. Aquí en España un usuario llamado Antoñito hizo la prueba poniendo una foto del exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, pues normal, y justo debajo Gallardón disfrazado de Baltasar en la cabalgata de Reyes del año 2006, no sé si os acordáis.
Sí.
Pues efectivamente, el sesgo de Twitter muestra siempre al Gallardón sin pintura negra en la piel ni gorro dorado y no al Gallardón de Oriente. O sea que, bueno, han hecho varias pruebas y en todas pasa lo mismo. Ha tenido que hablar el director de diseño de Twitter, Dantley Davis, que ha tuiteado que la compañía está investigando esto de la red neuronal. Liz Kelly, que es del equipo de comunicaciones de Twitter, también tuiteó que la compañía probó mucho este sesgo y no encontró evidencia de sesgo racial o de género en sus pruebas, pero que está claro que hay que revisarlo. Y el director de tecnología de Twitter, que es Parag Agrawal, tuiteó que el modelo necesita una mejora continua y que está ansioso por aprender de estos experimentos que están haciendo los usuarios.
Está bien.
Muy interesante.
Marta del Vado, tú estás preparada para seguir, ¿verdad?
Hombre,
pues calienta que sales enseguida.
Calienta por la banda.
Venga.
Oye, antes de que se lance Marta del Vado, ¿queréis saludar a Páramo que hace días que no viene?
¡Hola!
¡Hola! Antonio, buenas tardes.
¡Qué alegría! Vosotros sois número uno. También sabéis...
No, tú.
No, yo no. ¿Sabéis quién es número uno? Oscaro.es.
¡Oscaro!
Claro, Oscaro, pues claro. Es el especialista en recambios de coche de origen. Además, mira, en este momento, si entras en Oscaro.es, puedes disfrutar de su promoción La Vuelta de Vacaciones, con la que tendrás 10 euros de descuento por un mínimo de 100 euros de compra con el código apunta, Oscaro100. ¿Qué te parece poco? Bueno, pues en este momento los envíos son gratis con correos. Pues nada mejor que retomar la ruta en buenas manos, ¿verdad? ¡Date prisa, que se acaba mañana martes! ¡Este martes que viene!
¡Es mañana!
Bueno, con Oscaro, que no te salga caro.
¡Oscaro!
¡Oscaro!
¡Oscaro! ¡Oscaro!
¡Oscaro! Eso, en las 5.
A ver. No seáis cafres.
Maravilla.
O sea, se puede cantar, se puede corear el estribillo.
¿Y qué más?
Pero además, está Sheila aquí, pobre, que... Hombre, pues intentar entonar un poco.
¿Quieres notas? Encima quieres notas bien puestas.
Bueno, Francino, no te reconozco, perdón.
Desde que va al Teatro Real.
Desde que va al Teatro Real. Y al Teatro Pavón.
Venga, Marta.
Venga, vamos. Es que tenía que entrar hoy en todo por la radio porque... Fijaos si es fascinante este país, que solo aquí
se puede hacer de una señora de 87 años un icono pop, ¿no? Que adolescentes lleven camisetas con la cara de una jueza octogenaria, bueno, camisetas y calcetines, pendientes, chapas, bolsos, llaveros, tazas, hasta cortinas, o sea, hay de todo. Aquí en el barrio, por ejemplo, hay carteles con esto de la pandemia que dicen: si no te pones la mascarilla para proteger a tu familia y a tus amigos, póntela para proteger a Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Así de querida es esta jueza que murió el viernes. ¿Os imagináis en España que la gente vaya con camisetas de Milagros Calvo o del juez Marchena, ¿no?
De Carmena llevaban.
¿Os imagináis siquiera que se supiera la gente el nombre de algún juez del Supremo?
Aquí se saben algunos.
Y que además les pareciese bien.
Últimamente sí.
Bueno, Ruth Bader Ginsburg no solo ha sido la segunda mujer en llegar al Tribunal Supremo de Estados Unidos, sino que es eso, se ha convertido en todo un culto. Desde que murió no ha parado de pasar gente por la corte para honrar a la magistrada, a dejar flores, mensajes, hay miles de mensajes, la gente le escribe cartas, notas, pinta con tiza, enciende velas. Es muy impresionante ver esa admiración, ¿no? Y el respeto por una mujer que sentó las bases de la batalla legal por la igualdad de género. Por eso es también un icono feminista, que luchó contra la discriminación de la mujer en todos los ámbitos, en el laboral, en el doméstico, en el ejército, defendió el matrimonio homosexual, los derechos de los migrantes. Desde luego es la jueza más querida de los 9 magistrados que componen el alto tribunal. Y se pueden rescatar decenas de frases de Ruth Bader, pero mira, esta es mi preferida.
People ask me sometimes, will there be enough women on the court?
Hay gente que me pregunta cuándo habrá suficientes mujeres en el Tribunal Supremo. Y yo digo, cuando haya 9. A la gente le sorprende, pero durante toda la historia que tiene el tribunal, la mayoría del tiempo ha estado ocupado por 9 hombres y a nadie le extrañaba. High court bench.
Bueno, pues esta es Ruth Bader, ¿no? La verdad es que era una mujer extraordinaria y por eso pues tantísima gente está lamentando su muerte a pesar de que tenía 87 años y de que arrastraba un cáncer desde hace ya tiempo. El país está en shock por su pérdida y por la batalla política que se ha abierto, claro, desde el momento en que murió, desde el segundo uno, vaya.
Ahí.
La batalla política por nombrar a un juez que ocupe la vacante que deja Ruth Bader Ginsburg. Que nadie se pierda, todo el mundo atentos, porque esto es un poquito engorroso, ¿eh?
Venga.
Venga, el procedimiento es eso, el procedimiento es el siguiente. El presidente propone nominado o nominada, que ya he dicho que será mujer, y el Senado tiene que ratificar esa nominación por mayoría simple. Está ahí bien. Actualmente hay 53 senadores republicanos y 47 senadores demócratas.
Ya está.
Trump quiere acelerar todo el proceso para poder colocar a una jueza de su cuerda, ¿no? Sería el tercer magistrado que nombra en una legislatura, yo creo que esto no tiene precedentes, y consolidaría el carácter conservador del alto tribunal, quedaría 6 jueces conservadores y 3 progresistas. Y así pues sería durante la próxima generación, porque los puestos de los jueces son vitalicios y además Trump está nombrando a jueces muy jóvenes que van a poder ejercer pues durante los próximos 30 o 40 años, ¿verdad?
Pero entonces, en la práctica, ¿qué implica esta mayoría conservadora en la Corte, si se confirma?
Bueno, pues que derechos como el aborto, como el acceso a la atención sanitaria, el famoso Obamacare, los derechos de los migrantes, que son temas que ahora están en litigio en tribunales inferiores, si llegan al Supremo, pues tienen más probabilidad de que se reviertan con los jueces conservadores, ¿no? Y aquí la clave de todo la tiene un hombre que no se llama Donald Trump y que no vive en la Casa Blanca.
Vaya. ¿Puedo ser yo?
¿Tú te llamas Mitch McConnell?
No.
Vaya.
Pues entonces no eres tú. Para que os hagáis una idea, es la Nancy Pelosi, pero del Senado.
Nancy Pelosi.
Mitch McConnell.
Lo he puesto votando, ¿eh?
Claro. Pelosi preside la Cámara de Representantes, Mitch McConnell preside el Senado. De él depende cuándo llevar al Pleno la ratificación del juez que proponga Trump. Y esta es la clave. En 2016, cuando murió el último juez que murió, el juez Scalia, Barack Obama presentó a su candidato para llenar esa vacante. Entonces, Mitch McConnell dijo esto.
Ms. Fredman, the next justice could fundamentally alter
El próximo juez puede alterar la dirección de la Corte Suprema y puede tener un impacto profundo en nuestro país. Los estadounidenses son perfectamente capaces de opinar sobre este tema, así que vamos a escucharlos. Vamos a dejar que los ciudadanos decidan. El Senado decidirá sobre el candidato del nuevo presidente, sea quien sea.
En el momento en el que dijo esto, faltaban 9 meses para las elecciones presidenciales. Hoy faltan 43 días y McConnell ya ha dicho que votará a la candidata que proponga Trump.
¿Really?
Really.
Really, pues sí. Really, McConnell, really. McConnell es el malo malísimo de las pelis, ¿no? Este que aparece moviendo los hilos por detrás. Ese, el que acaricia a su gato y se fuma un puro mientras llega el fin del mundo. Pues este es McConnell. Mitch McConnell es ese hombre que ha vetado leyes para evitar que los chavales fumen en los colegios mientras recibía millones y millones de dólares por debajo de la mesa de las tabacaleras. McConnell, sí, es este hombre oscuro, maquiavélico y de ética cuestionable, digamos.
Muy cuestionable, muy cuestionable.
Pero vamos a ver, Marta. Lo que pasa es que en noviembre no solo se elige presidente, también se elige un tercio del Senado.
Sí.
Entonces y tendrán que aprobarlo antes de las presidenciales por si perdieran la mayoría, ¿o no? Esa es la jugada.
Esto es lo que lo complica todavía aún más, ¿no? Mirad si es apasionante. Se presentan 3 opciones.
A ver.
La primera, digamos que es la decente, que el Senado espere a finales de enero para que la nueva composición, con los nuevos senadores recién elegidos, voten a la candidata que proponga el presidente que salga de las urnas, ya sea Trump o ya sea Biden. La segunda opción es la del descaro. Es que Trump, sí, digamos así, es que Trump proponga esta semana, ya ha dicho que lo hará el viernes o el sábado, y que McConnell autorice la votación antes del 3 de noviembre. Podría hacerlo, aunque el calendario es un poco ajustado, pero es constitucional, ¿no? El hombre es un poquito hipócrita, es lo que tiene, sobre todo después de bloquear esa nominación de Obama durante 9 meses, pero bueno, es lo que hay. La tercera opción, que ya sería la de la desfachatez máxima, pero que puede ser la más factible
por los plazos.
Si la
segunda era el descaro.
Claro. Esta, la de la desfachatez máxima, es que Trump nomine a una jueza esta semana, pero que se vote entre noviembre y diciembre, en ese periodo en el que el Senado sigue trabajando en funciones, ¿no? Entonces, se puede dar el caso que Trump pierda las elecciones, que los republicanos pierdan la mayoría en el Senado, pero que aprovechen ese periodo en el que siguen en funciones para nombrar a la candidata que ha propuesto Trump. Y los estadounidenses se la tendrán que comer durante las próximas décadas. ¿Ya así estamos?
El Consejo del Poder Judicial.
¿Así estamos? Deseando ver qué nos depara octubre este 2020, porque ya nos esperamos cualquier
cosa. House of Cards total.
Total. Pero mola, ¿no?
Sí,
mola.
Bueno, todavía se dice mola.
Mola para verlo de lejos.
Sí, hombre, claro.
Aburrido,
yo qué sé.
Guadavido.
Vamos, Jairo Blanco, imponte aquí.
La que se preparó ayer en el Teatro Real.
Sí.
Oh, sí. Bueno, ya he comentado algo, Tony. Yo os hago un resumo en De la Trifulca. Eran casi las 8 de la tarde de ayer domingo. Iba a empezar la representación de Un balo in máscara, de la ópera de Giuseppe Verdi, cuando el público que estaba en el Gallinero o Paraíso, que se denomina la parte alta del teatro, empezó a protestar por las diferencias en cuanto a la distancia de seguridad. Y bueno, el Gallinero decían que había hasta 15 butacas seguidas sin distancia de seguridad y en la platea sí que había esas distancias. Aunque hay gente también que ha puesto en redes que tampoco abajo se respetaban las distancias de seguridad. Bueno, las fotos y vídeos que se han podido ver hablan por sí mismos y tras 2 intentos de retomar la función, que nada, que entre gritos y abucheos se bajó el telón y quedó suspendida. Vamos a escuchar unos instantes esos audios de la ópera donde los asistentes desde las butacas empiezan a... ¡Venga! ¡Fuera! ¡Venga!
Bueno, eso tiene ritmo.
¡Qué ritmo, eh!
Sí.
Bueno, son aficionados a la música. Pues esto fue. Así que nada, se quedaron sin Verdi. Y para que nos cuenten esto con música y un poco de humor, pues nos hemos traído a Alfredo y a Violeta, los protagonistas de la ópera de Verdi, de La Traviata, y nos van a contar con el conocido brindis, pues esto que pasó, con un mensaje implícito y explícito que sería algo así como bebamos para olvidar o también riamos por no llorar. Vamos allá, como nos lo... Vamos a ver cómo...
Menuda movida en el Teatro Real, que impidió una ópera de Verdi ayer por la tarde, donde se pusieron Verdi al personal, fue en las redes por el clasismo en seguridad. Al parecer en platea estaban separaditas muchas butacas, y sin embargo en el gallinero el vulgo como sardina en lata. Y yo no sé si lo hacen por molestar, que para eso se denomina y arriba estar. Pues vacuna haber elegido para jugar, sí. Eres virus del pueblo, ya no puedes aguantar. Me toca enormemente la moral que esto pase en el templo de las artes escénicas, que sea precisamente el Teatro Real el que la cultura segura se va a cargar. Querida, siempre ha habido clases, a quienes están confinados. Pensé que esto era el siglo XXI, que Dios proteja a los hacinados. Bebamos, bebamos para olvidar y para que Verdi se pueda representar. Y por la seguridad, y por la igualdad, bebamos hasta que nos vaya la vacuna.
Recuperando unos todavía de la exhibición de Sheila.
¡Qué tía!
Pero estamos ya en la clase de música de Iñaki,
sí,
de la Torre.
Bueno, ya da miedo y todo, fíjate, no, con estos precedentes. Bueno, este señor es Ray LaMontagne, un hombre de botas de cuero donde los haya, que es algo así como el Quique González
Tristón,
de Norte,
como de la llamada antes, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad que sí, este es Tristón. De hecho, esta es la canción más animada de él, yo creo, esta y alguna más. Airwaves, a lo mejor. Pero bueno, el caso es que ayer, oyendo esta canción ayer, justo se me ocurrió que podía contaros cosas hoy por una cosa que luego os contaré de esta misma canción, pero voy por orden. Lo que quiero simplemente que veamos hoy es la habilidad física de los instrumentistas, que tienen que usar dos manos haciendo dos cosas diferentes muchas veces, y lo damos por supuesto, pero no es tan fácil. Esto no es montar en bicicleta, que también tiene su dificultad. Pero bueno, vamos a empezar por lo que todos nos damos cuenta enseguida, que es la habilidad física de un batería, que es... Tocar la batería es, como mínimo, tocar el bombo, que lo que tiene el bombo es esa especie de ese tamborazo que está en el suelo, que le das con una maza, que a su vez está atada a un pedal, con lo cual accionas el pedal, das contra el bombo. Tienes una caja, que se le das con la baqueta, y tienes el charles, que son esos dos platos que se pegan en uno al otro, digamos. Pero si lo oís en marcha, veréis que no es tan fácil. Ahí están actuando... El bombo, pum, pa, pum, 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 pum. Ese es el bombo y la caja es lo que veis, que es agudo, tac, 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 tac. Y el charle está haciendo... Pero además con el la pierna izquierda se ocupa del bombo, pero la pierna izquierda, la pierna derecha, perdón, se ocupa del bombo, la pierna izquierda se ocupa de levantar y bajar esos platillos que os digo yo, el Charles, con lo cual ahí ya hay bastante dificultad de coordinación. Y luego vamos a probar al batería cuando, que es como me di cuenta yo ayer oyendo a Ray La Montaña, cuando está tocando la batería y además suena una pandereta. ¿Sois? Pues claro, no le quedan manos, entonces hay dos técnicas, o que otra persona, una corista habitualmente o un corista, toque en la pandereta, la estén moviendo, o
que sea un pulpo.
No, lo que hacen es que a la baqueta le atan una especie como de, como un sonajero, por así decirlo, y entonces según estás moviendo la baqueta para golpear el Charles, está sonando la pandereta. Súbelo un poquito, verás. Aprovechas el ir y venir de la baqueta para que suene la pandereta. Te ahorras un músico, de paso, que está muy bien en estos tiempos, que la cosa está fea. Y luego cuando ocurre todo eso y tienes que hacer todo eso de las dos piernas, los dos brazos ocupados y encima en uno de los brazos estás utilizando una pandereta y una baqueta, encima te hacen cantar. Este señor se llama Anderson .Paak, con dos A's y con K directamente. Está tocando la batería ahora y dentro de muy poquito se pone a cantar y a rapear, o sea, eso es brutal el tío. Yo quiero que os deis cuenta, es una pena que esto sea un programa de radio en vez de televisión, que os daríais cuenta de la cantidad de cosas que hay que hacer cuando uno está tocando la batería y cantando, ¿verdad? Y ahora vamos al instrumento de Sheila, que es el piano fundamentalmente, y quiero que os fijéis ahora, he encontrado un trozo, ella en sus canciones, como ella iba para pianista clásica, metió eso que llamaban divertimentos, ¿no?
Ajá.
Que eran esa especie de variaciones, ¿no?
En ajá.
¿De qué va esto, Iñaki? Pues,
hay veces que tocar el piano, digamos, las dos manos se tocan tan a la vez, voy a decirlo muy a lo bestia, que no te das cuenta que hay dos manos. Pero aquí sí es muy bonito ver cómo hay dos manos, porque cada una hace una cosa muy distinta y es dificilísimo. Esa es la mano derecha, la que más oímos, pero con la izquierda está haciendo otras cosas. Ahora solo hay mano derecha y ahora veréis la izquierda. Tan tin ton tin ton tan tin ton tan tin ton tan tan tin ton tin tin ton tin ton tan tin tin ton.
Qué pasada, ¿eh?
Brutal, ¿eh? Estás dando cuenta, ¿no? Vuelve a ponerle, si es tan amable, Alicia. Si, vemos, nos fijamos primero solo en la mano derecha y luego veréis cómo de fondo está la izquierda tocando encima más bajo. Derecha, todo el rato derecha. Y ahora viene la izquierda. Sigue la derecha, perdón, veréis. Atentos ahora. Brutal, es que esto es dificilísimo, esto lo hace...
¿Quién es?
Esta es Nina Simone, que está cantando Love Me or Leave Me or Let Me Be Lonely.
Yo no sé utilizar el cuchillo.
Una canción preciosa, un clásico maravilloso, sí, que ya grabó en su primer disco.
Yo tecleo con dos dedos.
Sí, bueno, pues como yo, entonces. Bueno, y luego hay organistas, que ya sabéis que los órganos de iglesia, los de todo, los órganos Hammond, que son los grandes órganos del rock, pues se basaban en los órganos de iglesia, y esos se tocan, no sé si habéis fijado alguna vez, no solamente con las manos, que encima tienen dos teclados por si quieren ir cambiando de registro, sino que se toca con los pies, porque los bajos están en los pies, y es lo que hacía Jimmy Smith cuando tocaba el órgano. Es un organista de jazz. No hay un bajo ni un contrabajo. Hay el tío con los pies a la vez que toca el órgano. Un momento, ¿eh? Ahora va a empezar con el órgano. Ahí va. Esto lo está haciendo con el órgano, encima de los saxos y encima hay un bajo.
¿Esto es COVID-friendly?
Esto es COVID-friendly bastante. Limpias el piano.
Pero no hay contrabajo, dices.
No, lo que estáis oyendo son los pies de él tocando bajo. Mira.
Qué barbaridad.
Y oís el teclado. Bop, bop, bop. Es que es increíble lo que hace, sí, este hombre. Bueno, vamos a Esperanza Spalding, que es una mujer que toca el contrabajo maravillosamente y encima canta a la vez, cosa que no es tan habitual en bajistas y contrabajistas.
Guapa.
Sí, una belleza. Maravillosa, Esperanza Spalding. Y luego, por ejemplo, hay esa guitarra que está como tumbada, que la habéis visto alguna vez, que como si fuera una mesa, que solamente es el mástil, y eso tiene unos pedales que van abajo y tú estás tocando arriba con un slide, o sea, con esa especie de tubito, con una púa o con varias púas, y a la vez estás tocando con los pies tirando de las cuerdas. Esta es la pedal steel guitar. Muy del country, como veis, Patsy Cline. Y acabo con un instrumento que es muy gracioso. Mandaron el otro día un meme muy bonito que parecía un radiador. Había un tío con un acordeón en la mano y al lado otro con un radiador. Y decía, ¿cuál de los dos está pedo? Pues claro, está claro que... Bueno, pues el acordeón lo damos por supuesto, pero hay varios tipos de acordeones. Pero el difícil es el que a un lado tiene botones y al otro lado tiene las teclas del piano, por así decirlo. Y es muy difícil de tocar. Porque encima estás haciendo fuerza para que llegue entre aire.
Bueno, vaya paz.
¡Hasta Virgen!
Es que es inevitable.
A la mañana más todo por la radio. Venga,
venga, va, adiós.
Mañana.